Muy buenos días, amigas y amigos. Pasados de estos carnavales, retomamos nuestro programa que, como siempre decimos, es un espacio donde no se estereotipa a nadie. Recuerden que estamos en vivo a través de www.flaxoradio.es y por streaming a través de YouTube. Hola, Lauti.
Hola, Lola. Hola a todos y todas las que nos están sintonizando. Espero que hayan pasado un buen fin de semana de carnaval, que hayan disfrutado muchos de estas fiestas en toda Latinoamérica y que también tengamos en cuenta la importancia de poder festejar el carnaval, que en algunos de nuestros países de Latinoamérica durante las dictaduras militares nos han suprimido esa oportunidad, como es el caso de mi país, en Argentina. Para el programa de hoy los vamos a invitar, y también para continuar un poco con este momento festivo que traen los carnavales, vamos a estar escuchando una entrevista que le realizamos días pasados a Yela Kim y a Peche. Ellas son dos compañeras colombianas, militantes, feministas y músicas, que andaban paseando aquí por Quito, pasando y haciendo algunas actividades. Y bueno, ya vamos a estar escuchando la entrevista que le estuvimos realizando la semana pasada. También, y en relación a los carnavales, y ya vamos a estar viendo nuestro segmento de noticias Nosotros en el Mundo, no siempre todo es fiesta, no siempre es todo festejo, y en ese sentido vamos a estar hablando de una noticia en Brasil en cuanto a una campaña que se estuvo realizando para en contra de los abusos colectivos que se han dado en diversos carnavales en tiempos pasados en el Brasil, pero eso ya va a ser hacia el final del programa.
Sí, y antes de pasar a nuestra sección de noticias, les invitamos a que escuchen la charla donde se tocaron diversos temas como el cuerpo, la conexión de la música con la política y el feminismo. En este momento les dejamos con el video y luego volvemos para comentarlo y compartir nuestra sección de Nosotros en el Mundo.
Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. Muy buenos días, amigos y amigos que están sintonizando Estereotipas. Como les mencionábamos hace un momentito, vamos a estar entrevistando a dos compañeras colombianas oriundas de Bogotá, Yela Kim y Peche. Ellas son músicas, militantes, y bueno, han concurrido aquí al Ecuador por diversas actividades y estamos muy contentos de tenerlas en Estereotipas. Les damos la bienvenida y para comenzar esta entrevista y preguntarles qué las ha traído por Ecuador y principalmente por Quito. Muy buenos días.
Buenos días, muy feliz de estar en este programa, gracias por la invitación. Yo soy Yela Kim. Me vine para el Ecuador como llamada por la manada feminista, principalmente para formarme en temas relacionados con el aborto seguro. Y también pues para articular y complotar con otras amigas disidentes del género y la sexualidad, tanto en radio, hacer talleres de rap. Estuve en el Encuentro Feminista Nacional, LBT, que hubo en Crucita, y bueno, en sí como para estas actividades.
Bueno, buenos días también, saludándolos a todos y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues vengo al Ecuador porque pues estoy en esta modalidad pues de viajera, de mochilera. Después de 5 meses de andar pues por el país, por Colombia, finalmente pues crucé la frontera y pues conociendo un poco la región y bueno, particularmente aquí en Quito, la movida feminista, en esas estoy.
En este sentido, queríamos que nos cuenten hace cuánto están incursionando en la música y qué es lo que les motivó a hacer música y también a estar unidas, ¿no? Un poco que nos cuenten de sus encuentros y cuáles son los objetivos de hacer también música diversa.
Bueno, en mi caso, siempre me ha gustado la música. Estuve en un grupo de música andina hace algunos años. No soy así como de un nivel profesional, pero la idea es ir con los saberes más bien populares, ir construyéndome como artista. Hago también fotografía, plásticas, y pues ahorita desde hace menos de un año me vengo dedicando al rap, puesto que, así como siempre digo, el feminismo me salvó la vida. Creo que el rap también viene como a generarme un proceso de sanación, gracias a que por medio del rap siento que es una herramienta de lucha y resistencia que nos permite hacer memoria. Y pues sí que necesitaba hacer memoria de mis muertos, de mis muertas y de como la relación que he tenido en mi país relacionada con el conflicto armado. Y tuve la oportunidad en abril del año pasado en ir a Medellín a un encuentro de polifonías de mujeres, en el que conocí a Rebeca Lane, a Diana Bella y a Deloto, otras artistas nacionales de colombianas. Y digamos que hablando con ellas y demás, me di cuenta que el rap es una herramienta popular, una herramienta que usas cuando a tu territorio, a tu zona, no llegan los privilegios de la educación musical, ni los privilegios de tener acceso a instrumentos, y finalmente permite que puedas visibilizar, hacer denuncia de tu cotidianidad y sobre todo generar proceso de sacar lo que hay dentro y poder procesarlo y poder hacer justicia, digamos que de otra manera más simbólica.
Bueno, en mi caso, yo empecé en cuestiones de la música casi sin pensarlo, ¿no? Sin buscarlo. Yo andaba parchando con un grupo allá de la universidad y siempre nos reuníamos alrededor de la ayahuasca. Y empezamos primero pues haciendo como música de sanación y de medicina. Y de ahí decidimos saltar a la calle y presentar, digamos, esa propuesta musical que estaba saliendo, pues sacarla a la calle y en ese sentido pues como hacer acompañamientos a marchas, a movimientos, a paros, bueno, cualquier cosa que con la que estuviéramos de acuerdo o sintiéramos que podíamos aportar en algún modo, pues entonces allí nos presentábamos. Y bueno, pues así fue como empecé, y fue con la guitarra en principio. Ya por cuestiones del viaje, pues decidí con el charango, que me parece más práctico, y así salí de Bogotá, y pues dejé el grupo, dejé pues todo atrás, y ahorita pues así, en esa modalidad, ¿no? Música andante.
Y precisamente nos conocimos hace unos 6 meses
Ajá,
en
pues.
el Festival Petronio Martínez, que también es un festival musical muy importante que hay en Colombia, en el que pues íbamos, pues además de parchar con parches feministas de allá también, teníamos un montón de amigas en común, nos conocimos y tuvimos la oportunidad de hacer un poco de rap también con el charango y como hacer que la música fluyera independientemente que sean géneros distintos. Y pues ya como nos hicimos amigas, ya sabiendo que estábamos ambas en Ecuador, nos encontramos para parchar y hacer música. Me acompaña en el rap, pues yo la acompaño en las cumbias, en la música folclórica.
Es interesante justamente lo que logra la música a veces, ¿no? Y también la militancia, como distintos géneros musicales, y a través a veces de querer dar un mensaje o de querer problematizar ciertas situaciones, esas fronteras se vuelven completamente difusas, como es el caso de lo que ustedes están haciendo juntas hoy en día, viniendo de géneros musicales bien diversos. Y en este sentido, y en relación con la militancia también, ¿qué rol creen que juega las diferentes expresiones artísticas, la música en este caso para ustedes? ¿Encuentran una conexión fuerte entre estas dos patas a veces? ¿O los ven como que son cosas separadas?
No, pues realmente yo siento que el arte y bueno, la música tiene ese potencial de llegar a la gente y en ese sentido puede, digamos, volverse difusora de ideas que también son importantes que a la gente le lleguen. Y es por eso que pues en el grupo en el que yo estaba, Raíz de Origen, digamos que esa era como una de nuestras premisas. El arte no como un objeto de consumo que va uno a un bar o a un museo o a algo como a llegar a acercarse a ese tipo de expresiones, sino que se pueda popularizar, que se puedan difundir de ese modo y pues cantar cosas que sean necesarias para que la gente escuche lo que está pasando. Por ejemplo, lo que hace Yelena me parece importante, hacer pues denuncia de lo que es la guerra, lo que ha pasado en el país y las injusticias, bueno, de lo que es necesario hablar. Entonces, sí, el arte se vuelve en ese sentido una herramienta y también una resistencia. Entonces, poniéndole el alma y el corazón a eso, ajá, así se va haciendo.
Yo creo que el arte refleja una realidad, una cotidianidad actual, pero también ha sido una estrategia del sistema para legitimar y naturalizar las violencias, para mantenernos ocupadas, ocupados con el amor romántico, para hacer como que aquí nada pasa y que eso es natural y que somos así, y es hostil mucha de la música con la que crecemos. Ahora la gente hace unos juzgamientos muy fuertes al reggaetón, pero la realidad es que no solo es el reggaetón, la salsa rosa, históricamente, muchos de los cantos que incluso originariamente tenían otro sentido, se han convertido a favor de un sistema opresor que finalmente nos lastima a las comunidades. Pero creo que como feministas también nos apropiamos de la música como una herramienta, y aunque nuestra música quizás no sea la más comercial, quizás no suene en las radios de alta difusión y demás, la llevamos con nosotras y la llevamos a las comunidades con la intención de multiplicar, de mostrar las realidades y sobre todo de transformar por una vida libre de violencias.
Sí, bueno, yo creo que la música y el arte también es una forma de resistir. Si bien no es comercial, se trata, creo que también que no esté en ese ámbito, porque si no perdería cualquier tipo de esencia. Respecto de esto, Peche, sabíamos que justo tú nos hablabas antes que tenías este proyecto artístico musical llamado Raíz de Origen, que se formó en la Universidad Nacional de Colombia. Queríamos que nos cuentes un poco cómo funcionaba el proyecto, si sigue activo y cuáles son las proyecciones.
Bueno, pues les venía diciendo que todo empezó como alrededor de la ayahuasca. Pues sí, somos de la Universidad Nacional, fuimos estudiantes y allá nos conocimos y allá pues digamos que empezó la alianza con ellos. Entonces ya nos conocíamos muy bien cuando empezamos a acercarnos al remedio. Y estando allí empezó a gestarse esto de hacer música. Sí, cada quien como con sus instrumentos, íbamos a la universidad, íbamos ensayando. Eso fue como en el 2013, sí, 2013 que empezó como a gestarse esto. Y bueno, pues así empezamos a la universidad, a tocar, ahí llegaban composiciones, entonces empezamos a montarlas, nos empezamos a dar cuenta que funcionaba, que nuestros amigos también les gustaba lo que hacíamos, entonces pues empezamos a darle vuelo. También encontramos pues aliados en esto, fuimos grabando algunas canciones y empezamos a tener invitaciones en varios sitios, digamos que donde se mueve bueno, donde los parches, donde confluyen los parches, entonces empezamos a ir a algunos lugares allí. También en 2013 fue el paro más grande y fuerte que hubo en el país, que fue el paro nacional agrario. Un paro bien importante que estuvo paralizando las carreteras un buen rato y las manifestaciones en las calles eran impresionantes. Toda la gente así como cacerolas allí como apoyando todo lo que estaba pasando en el campo. Y ahí también estuvimos en varios eventos con relación a ese paro, estuvimos pues en varios eventos. Actualmente pues siguen funcionando, claro que sí. Hace poco tuvieron una presentación un amigo nuestro que es Guache, que es un artista también callejero, grafitero, que hace murales. Creo que también por aquí, por Quito estuvo él. Bueno, ha estado por Ecuador y bueno, con él abrió hace poco una exposición y allá estuvieron presentándose. Sí, entonces, sí, ahí van
El
los compas.
proyecto sigue vivo.
Sí, exacto.
Me parece muy bien y los invitamos a que busquen Raíz de Origen. Tienen
Ajá.
realmente lindas canciones. Ahí ponen Raíz de Origen en YouTube y ya le aparecen varios.
Y en SoundCloud también
Y ahí en
tienen varios
SoundCloud
temas.
también. Bien. Volviendo un poco al hip hop, Sheila, y teniendo en cuenta que ha sido también un espacio que ha estado, o capaz me corregís, pero mayormente formado por hombres, ¿no? O ocupado esos espacios por hombres. ¿Cómo ha sido para vos como mujer? Involucrarte en esta rama de la música y si te ha sido sencillo y cómo es esta movida en Colombia del hip hop feminista, que sé que es bastante grande igual ahí, ¿no? En Colombia.
Sí, pues no creas, no tanto, pero vamos apostándole algunas. Incluso estamos trabajando, camellando con nuestras propias compañeras para pues salirnos de estas lógicas patriarcales y darle feminismo al hip hop porque es necesario. Han habido cantantes colombianas como Melissa Gotas de Rap, que ya falleció. Fue de las primeras cantantes que Doao puso sobre la mesa temas relacionados con los derechos de las mujeres. Luego una que ya abiertamente se lee como, se enuncia como feminista, que es Diana Bella, es la primera rapera colombiana que se enuncia como feminista. Y ahorita sí, digamos, hay en las regiones, estamos en Cúcuta con Quinta Cruz, súper recomendada, de Loto MC de Medellín. En Bogotá, Mella, Sandra Reyes, de Cali, Soy la Crew, y ya se está empezando a mover, ¿no? Sin embargo, hay más artistas, pero ¿qué pasa? Que muchas de las artistas han surgido del movimiento hip hop como tal. La mayoría de las feministas hemos estado muy ligadas inicialmente al movimiento feminista. Y digamos que ha sido las mujeres, que no necesariamente hip hop, las que nos han montado en el escenario, las que han sido nuestra tribu y nos han movido a cantar y a hacer hip hop. Mi manada no necesariamente viene de la cultura hip hop como tal, ahorita me estoy acercando. Pero sí, porque desafortunadamente la cultura hip hop en Colombia es muy machista, nos quieren decoristas, nos quieren con cuerpos estereotipados. Hay muchas fiestas que para nosotras son indignantes, donde dicen que tienes que ir vestida como Kylie Minaj, donde la entrada de las mujeres es gratuita, y así una cosificación absoluta a nuestras cuerpos y a nuestro arte, que finalmente es inferiorizado y no valorado. Se han hecho eventos incluso de rap femenino que no tienen ningún enfoque de género, pero pues vamos apostándole, vamos transformando, vamos hablando también con las compas, vamos como tratando de hacer manada de hip hop mujer para ir con toda la fuerza.
Bueno, no sé si pueden, las queremos invitar a que nos canten algo, una Dale. Cumbia dijeron que iban a hacer, aquí vamos, sí, vamos sí. A ver y las escuchamos y los invitamos a todos y todas que escuchen el arte de Peche y de Yela Kim.
Bueno, en este caso es el arte de Peche, pero yo le voy a acompañar en la voz.
Ahí va.
No, pues esto es una canción más bien del folclore, es una cumbia bien conocida, El Pescador.
Ahí va.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescado habla con la luna,
el pescado
habla con la playa,
el pescado
no tiene fortuna, solo su atarraya.
El pescado
habla con la luna,
el pescado
habla con la playa,
el pescado
no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer.
El pescado
habla con la luna,
el pescado
habla con la playa,
el pescado
no tiene fortuna, solo su atarraya.
El pescado
habla con la luna,
el pescado
habla con la playa,
el pescado
no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador,
el pescador,
el pescador. Vamos a aprovechar que estamos acá en la radio Flaxu Freestyle con Peche, con las parceras de Estereotipas. Qué chévere su apuesta, si es por la mujer, por la igualdad. ¿Por qué no nos vamos a conflictuar, transformar esta sociedad que ya no sea tan patriarcal?
Epa. Muy bien, ahí estábamos escuchando el arte de Peche y de Yela. Muchas gracias por compartirnos eso, por la espontaneidad también. Queríamos preguntarles también en ese sentido, sabemos que ustedes conciben la música también como una acción política. En ese sentido queríamos que nos cuenten un poco sobre sus espacios de militancia, sobre todo lo que han venido haciendo.
Pues acá en Ecuador precisamente hemos trabajado con talleres de rap. Peche ha estado ahí también con el charango ayudando a hacer beatmakers, porque no necesariamente siempre tenemos la posibilidad de tener pistas o tener herramientas tecnológicas para hacerlos. Pero digamos que hemos hecho talleres de rap como una estrategia de sanación y con la intención de darle a las comunidades, a los grupos, herramientas para de lucha. Aprender a hacer las rimas, aprender a hacer el rap, es también una forma de aprender a hacer arengas, una forma de aprender a hacer frases, enunciados de que sirven para la resistencia, que sirven para las marchas, que sirven para los grupos y sobre todo que sirven para sacar lo que, identificar lo que necesitamos sacar relacionado con la opresión de un sistema, relacionado también con nuestras convicciones políticas y poder permitir que eso fluya y asimismo que la gente pueda multiplicar y hacer rap. Realmente quien quiera hacer rap lo puede hacer, es solo como hacer el ejercicio, ponerse en esas y está súper genial.
Bien, y pues como ya les mencionaba, en este paro nacional campesino, pues ahí pues fue como la incidencia bien, bien fuerte. En el momento de salir de viaje, estuve acompañando un proceso de recuperación de la tierra por parte de los indígenas Nasa en el Cauca, que están haciendo una recuperación de unos predios que ahorita están ocupados con un monocultivo de caña. Entonces lo que ellos hicieron fue llegar allí y tumbar la caña y establecer unos cambuches y hacer como una especie de ocupa bien fuerte en un predio enorme. Y bueno, ya ese proceso ya llevaban ya varios años porque en su plataforma política desde los 60 están en esa recuperación de la tierra. Y bueno, en una de esas en uno de esos frentes estuve pues acompañando y con la música, ellos, la música siempre como que alegra todos los espacios, y en un ambiente como tan hostil como ese, porque allá se vive en tiempos complicados, llegar allí con música, acompañar a los niños, o un fin de semana que se reúnen y compartirles música, pues, fue bien bonito estar allí con ellos. Y después, cuando pasé por Nariño, estuve en un encuentro de guardianes de semilla, que también es un proceso bien importante, ya que ahorita pues, la semilla nativa y criolla está siendo perseguida. Entonces estos procesos de resistencia por parte de los campesinos de guardar la semilla que siempre ha sido de ellos, la milenaria, y también la necesidad de hacer una recuperación de esas semillas que se están perdiendo. Entonces también estuvo bien bonito estar allí acompañando a los guardianes de semilla, también pues con la música, hay unas canciones que pues me sé de, ya saben, de Víctor Jara, Mercedes Sosa, que hablan sobre la tierra y pues allí acompañándolos con eso, pues fue bien, bien bonito.
También como decimos un poco, dice un parche en Bogotá, es el arte nos permite organizar la rabia y defender la alegría, porque es súper importante esto de la lucha, de la resistencia, no puede ser solo una cosa pues obviamente que nos atraviesa muchos dolores, pero también nuestra venganza es ser felices y hay que defender la alegría y hay que luchar con alegría, hay que hacer memoria y una manera de hacernos justicia es hacer arte y hacer felicidad en el medio de la lucha y la resistencia en la que estamos.
Exacto, sí.
Y en este sentido, Yela, vos nos comentabas hace un ratito antes de arrancar la entrevista que están por presentar uno de los movimientos que vos militás, están por presentar un corto documental o un documental
Sí,
aquí en Quito, si nos querés contar un poquito acerca de eso.
pues hace, yo hago parte de algunas organizaciones, una es la Red Político-Artística de Mujeres Jóvenes, con la que hemos acompañado mucho el tema del proceso de paz en Colombia. Y de allí también hemos hecho canciones, hemos camellado. Hago parte de la batucada feminista manada callejera, con las que nos tomamos las calles también en momentos políticos que consideramos necesarios. Y hago parte de la colectiva feminista Gorda Sin Chaqueta, con la que hacemos procesos alrededor de los cuerpos, como de trabajar mucho con este estereotipo violento que nos condena a las mujeres a ser de una única talla. A estar cosificadas a únicamente como objeto de placer de la heteronorma. Y pues hicimos hace aproximadamente un año, más de un año, salió una nota de una mujer de la farándula colombiana, que no voy a dar su nombre, pero una nota que se llamaba Las siete ventajas de ser gorda. Y era súper gordofóbica, que prácticamente estereotipaba a las mujeres gordas como desesperadas sexualmente, como desagradables, como que no deberían ir a la playa, mejor dicho, castrando el deseo y anulando nuestra existencia. Y hicimos un proyecto que en ese momento nos fue financiado por el Fondo Lunaria, que se llama Las siete ventajas de ser una gorda rebelde. Con él hicimos un proceso de talleres con 20 mujeres, muy atravesados por el arte, por la sanación, del cual pues entraron siendo unas y salieron también como apropiándose del cuerpo. No todas las mujeres eran gordas, aunque uno creería que irían solo gordas. Realmente todas las mujeres, principalmente las mujeres, porque es diferente ser gorda y mujer a ser una persona gorda hombre. Y todas las personas tenemos una relación con la gordura, sea positiva o negativa. Se hizo estos proyectos, estos talleres, donde salieron una canción también, que se llama Estos gordos saben bien, está en YouTube. Y se hizo un proceso fotográfico y también de todo el proceso salió un documental, el cual ha viajado ya por Caracas, por algunos países de Centro y Sudamérica. Y ahorita va a haber una semana en la Casa de la Cultura, acá en Quito, del 6 al 10 de marzo, que es sobre cortos o producciones audiovisuales de feminismos disidentes. Aún no sabemos exactamente qué fecha va a estar la nuestra, pero entre el 6 y el 10 de marzo, seguramente en cualquier momento en la página de la Casa de la Cultura saldrá, se va a proyectar nuestro documental que se llama Mujeres con los gordos bien puestos.
Bueno, creo que nos has explicado bastante bien en el tema de cómo se construyen los cuerpos a nivel social y simbólico. Y creo que también ustedes nos han demostrado el hecho de que se está rompiendo la barrera del estereotipo del artista, porque muchas veces el músico y el artista es un estereotipo súper fuerte que también es a seguir para otras personas. Referente a esto, ¿qué piensan ustedes de esa ruptura que se tiene que hacer, que el músico tiene que también acercarse a la calle, ser el pueblo? Y como dices tú, cualquiera puede ser, hacer hip hop, puede ser rap, puede ser otros ritmos y no estar tan alejado, justamente para no marcar esa distancia desde el poder.
Claro, hay una compa acá que conocí que es porno terrorista que se llama La Chacala y tiene una frase muy fuerte que es: mata a tus ídolos. Y creo que tiene que ver con eso. O sea, los artistas son humanos como cualquier otra persona, pero el sistema nos ha enseñado a idealizarlos. Y idealizarlos es lo mismo que el amor romántico: genera unas expectativas, unas frustraciones, un enajenamiento. Y creo que es importante sentirnos cerca. Nosotras, por ejemplo, decidimos quedarnos, no necesariamente tenemos el presupuesto para hacerlo, así que casi que a diario salimos a las calles, a los restaurantes, cantamos, compartimos. Lo que va surgiendo a nivel musical también lo hacemos y no tenemos como esta vaina de que no, es que yo soy un artista, solo me puedo presentar en ciertos lugares. Es posible que la otra semana vayamos a tener un proceso también con víctimas de violencias acá en Quito y también lo vamos a acompañar. También queremos llevar el rap a otras personas y realmente a quienes les interese talleres de rap, quienes les interese hacer procesos, nosotras estamos abiertas para acompañar y poder compartir nuestros saberes porque además nos alimenta mucho. En los talleres que hemos dado, siempre como que surgen muchas cosas con las que no contamos, muchas cotidianidades, muchas memorias que también son muy nutritivas para nuestro arte y sobre todo para nosotras como personas.
Sí, y bueno, sí, esa idea del músico para allá como famoso y exitoso, sí, creo que eso hay que romperlo. En mi caso, pues como les digo, fue una cosa así como que muy accidental. Estábamos en una onda muy, como muy diferente, pero pues ahí se fue dando, ¿no? Y desde que me acerqué a la música ha sido como bien bonito. Yo creo que todas las personas tienen como la posibilidad de hacerlo, o sea, de percusión, o si le interesa vientos, cuerdas, o el canto. O sea, cualquier persona puede tener un acercamiento como a la música. En mi caso fue así, y es en este momento lo que me está permitiendo moverme. Ha sido un proceso bien bonito. Y sí, creo que esto del artista que tiene que presentarse en lugares exclusivos o que vende y esto, no, más bien la música como acercándose al pueblo, untándose de pueblo, siendo el pueblo, eso es lo que le da, digamos, fuerza a lo que estamos haciendo, así como por hacerlo, porque sí, pues,
no va. Y eso también es lo que marca entender a la música como una acción política, ¿no?
Ajá.
Y vos, Yela, recién mencionabas hace un rato el hip hop como también esta posibilidad de denunciar, ¿no? Y de hecho hay muchas autoras feministas que hablan de como una de las redenciones de las mujeres el hecho de poder enunciarse por ustedes mismas, en este caso.
Claro.
Como, y a partir del hip hop justamente surge mucho esto, ¿no? De poder problematizarse, narrarlo, contar y compartirlo con otras personas. ¿Y qué rol juega en esta cuestión de romperlo con los estereotipos musicales la calle? En el sentido de salir, de ocupar ese espacio que a veces parece como que estamos todos enajenados y vamos mirando nuestros teléfonos, pero para ustedes, como entendiendo la música como una acción política, ¿tiene un rol importante la calle ocupar ese espacio?
Sí, creo que es fundamental, y no solo la calle, sino también la noche. A nosotras como mujeres nos han negado la calle y nos han negado la noche, total. Algunas de las estrategias que tenemos con, digamos, con la manada, con los parches de los que hago parte en Bogotá, es salir en manada en la calle, y es muy fuerte porque te das cuenta que después de las 11 de la noche las personas que habitan la calle son hombres nada más. Muchas veces, si te ven, es acoso sexual, un montón de cosas, violencias, te enseñan a tener miedo a la calle, y creo que es súper importante hacer la calle nuestra, reclamarla, porque ahora, hace poco, de hecho, estuvimos trabajando en un tema musical con un artista de acá, con Calle Callejera, y hablábamos un poco de eso, ¿no? Que la calle le fue arrebatada a nuestras ancestras, a nuestras abuelas, y nosotras estamos acá para reclamarla.
Sí, justamente para terminar de romper con esa ficción que es la división del espacio público y espacio privado, que muchas veces, y que al día de hoy, ¿no? Digamos, nos sigue sujetando a todos, tanto hombres como mujeres. Es algo que obviamente que a las mujeres mucho más, porque se las ha sustraído, como vos decís, de ese supuesto espacio público. Pero bueno, ya también antes de liberarlas, porque sabemos que están haciendo cosas, les quería preguntar a Yela sobre este tema, Resistiendo la Guerra, con el cual vamos a cerrar nuestro programa Estereotipas con el videoclip. ¿Cómo surge este tema y cómo surge este video, que está realmente bien chévere y en un ratito les vamos a estar compartiendo?
Sí, pues inicialmente, cuando empecé a hacer rap, hice primero un tema que se llama La Gorda. Lo hice para la primera fiesta gorda de la colectiva feminista Gorda Sin Chaqueta. Digamos que ese fue como mis inicios. Después, gracias a que había hecho este tema, algunas compañeras de la campaña Resistimos a la Guerra, que pueden mirar el blogspot Resistimos a la Guerra, estas compas han hecho en dos ocasiones una convocatoria suramericana, centro y suramericana, en la que invitan a las compas artistas que hacen cualquier tipo de arte a hacer productos alusivos a resistir a la guerra. Muchos de ellos han sido principalmente pósters que se han, en diferentes ciudades se han podido poner en la calle, y que habla precisamente de las violencias en las que vivimos. También habla de los pueblos, de la cotidianidad, y sobre todo, pues, de la guerra, ¿no? Y ellas me invitaron a hacer un tema relacionado, y lo que yo hice fue como mirar un poco las historias que ellas habían compartido en su blog. Esta es una campaña autónoma, autogestiva, anarquista, y con esa inspiración, más las vivencias de mis compañeras en la manada, decidí hacer esta letra, esta canción, que se grabó en la huerta Guaira del Sur, huerta en la que también a veces camello. Es una huerta que queda en la localidad de Ciudad Bolívar, una localidad periférica de Bogotá, donde después de una lucha con la Junta de Acción Comunal logramos reclamar el espacio que habían vuelto un negocio de pocos, un parqueadero, y logramos reclamar para la comunidad la mitad de este parqueadero para convertirlo en una huerta. Y en esta huerta fue donde grabamos el videoclip de Resistimos a la Guerra, que se encuentra en YouTube.
Bueno, ya para despedirlas, no sé si le quieren contar a la gente, a los oyentes que están escuchando, si van a estar realizando alguna actividad la próxima semana aquí, si van a continuar con los talleres o si van a estar participando de alguna actividad, para que las puedan encontrar y conocer también.
Pues por ahora no tenemos como tal fecha, pero sí estamos próximas a programar un taller de rap acá en Quito. Por ahora, del 6 al 10 de marzo, vamos a estar con el documental Mujeres con los Gordos Bien Puestos. Sin embargo, quienes deseen pueden mirar mi Facebook, Yela Kim, con Q-U-I-M, y allí estaré publicando como el lugar, el espacio donde serán los talleres, para que nos podamos acercar.
Y bueno, ahí también nos avisan y por aquí les pasamos claro los anuncios.
Vale, muchas gracias.
Y bueno, muchas gracias, ya las despedimos, les agradecemos y ya las buscan. Chela Kim en Facebook y Peche, ¿te buscan por raíz de origen o te buscan por Peche?
No, pues nos vemos en la calle.
Ahí va, en un espacio súper importante. Muchas gracias.
Vale, gracias.
Gracias, chicas. Bueno, ahí escuchábamos la entrevista que le estuvimos realizando el martes pasado a Yela Kim y a Peche, estas dos compañeras militantes y músicas colombianas que han estado pasando aquí por Quito. Para repasar un poquito lo que nos comentaban, la importancia, ¿no?, de la conexión entre la música y la militancia, y la música como un acto político, como un acto que también sirve para la denuncia, como un acto que también sirve para enunciarnos como sujetos por nosotros mismos, ¿no? Y en este sentido me parece algo importante que mencionaban las dos, tanto Yela Kim y Peche, de la música tanto como un espacio político, pero también me parece importante como un acto de sanación, ¿no?, que nos puede permitir problematizar nuestros cuerpos, problematizar nuestras realidades y también reafirmarnos como somos, ¿no? Y tratar de romper con esta cuestión del arte únicamente como algo para consumir y como algo que se nos impone, y en este sentido generar nuevas expresiones artísticas que nos permitan visibilizar situaciones y bueno, esta cuestión, ¿no?, de justamente esto que estoy diciendo, el arte como una herramienta política de lucha y para ocupar espacios como la calle, que algo que también hablábamos en la entrevista, que es un espacio que Yela justo mencionaba, que no solo la calle, sino también la noche se le ha privado a las mujeres, y en este sentido estas expresiones artísticas, que a veces se tildan de alternativas porque no van por el lado formal del arte ni de las productoras, etcétera, son sumamente importantes para la acción política y para repensar la sociedad en la que vivimos. A continuación los vamos a invitar.
Sí, yo quería hacer un comentario pequeñito, y sí, yo creo que el tema de la música y del rap debe seguir siendo alternativo, porque cuando ya ingresa dentro de la industria comercial empiezas a vender un montón de cosas, un montón de principios que ya no son lo esencial como empezaste. O sea, decía Yela, ¿no?, en un fragmento de la entrevista, que el rap es una forma de hacer justicia simbólica y es una forma de hacer denuncia, y que también nos aterriza a los seres humanos y nos lleva a pensar que es posible resistir desde la cotidianidad. O sea, es en todos los espacios en los cuales militamos en donde debemos hacer la diferencia.
Exacto, y en este sentido también pensar que todas las acciones que realizamos son políticas y que nos tenemos que hacer cargo de ellos. Y como siempre decimos en Estereotipas, tenemos que estar muy atentos a nuestras acciones cotidianas y tratar de pensarlas y repensarlas y ver qué conllevan las acciones que estamos realizando. Y otro punto que no me parece menor y que mencionaba Yela a lo largo del programa y de la entrevista, y que tiene que ver con su militancia en Gorda Sin Chaqueta, esta cuestión justamente del cuerpo, ¿no?, como desde las industrias culturales, como puede ser la música, mismo el hip hop, que ella decía, nos utilizan como coristas, las mujeres tenemos que tener un cuerpo esbelto, estar vestidas de cierta manera, y justamente estos espacios, como puede ser el colectivo Gorda Sin Chaqueta, problematiza justamente esta cuestión del cuerpo, reafirma que los cuerpos son diversos, que no todos los cuerpos tienen que ser como los medios de comunicación, la tele, las revistas, etcétera, nos vende, y que todos tenemos cuerpos diversos y todas tenemos cuerpos diversos, y que por nuestro cuerpo no se nos puede impedir de hacer ciertas cosas y sí otras, digamos. Pero bueno, ahora los invito a que pasemos a nuestra sección de noticias, ya para ir cerrando este Estereotipas de miércoles. Acá en Quito estamos con un día, dentro de todo, lindo. Para los que nos puedan ver por YouTube, está nublado, pero hay un poco de sol, lo cual ya es un día lindo aquí en Quito. Y bueno, antes de pasar a la sección de noticias, déjenme mandar dos saluditos. Uno al Franco que nos está escuchando y que me ha regalado la remera que hoy porto. Puedo decir que me viste Franco Pasarelli. Y también a Sofi, que nos está escuchando en Argentina y mañana rinde un examen. Ahora sí los invito a que Lola nos comparta una noticia que tiene que ver con Brasil y con los carnavales.
Sí, las mujeres en Brasil realizaron una campaña para combatir el acoso en el carnaval. La directora de la revista Asmina, organizadora de la campaña, comentó a Nodal que esta iniciativa responde a los graves hechos de acosos colectivos que sufrieron numerosas mujeres en pasadas ediciones.
En cuanto a Perú, mujeres víctimas de la esterilización forzada exigen justicia. Las víctimas sufrieron esta atrocidad durante el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-2000 fue el periodo de gobierno de Fujimori. Durante su gobierno, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar esterilizó quirúrgicamente a 300.000 mujeres, y se nos pone la piel de gallina cuando leemos esto, mediante engaños y procesos forzosos. Zúñiga, a quien le ligaron las trompas y lidera el reclamo en la ciudad de Cusco, denunció el cajoneo de las causas judiciales y está convocando a una marcha junto al próximo miércoles, que es el Día Internacional de la Mujer, para visibilizar este reclamo. Tengamos en cuenta que estas atrocidades han ocurrido hace ni más ni menos que 17 años, en el periodo 1990-2000, y también tengamos en cuenta que la hija de este presidente se presentó y llegó al balotaje en las últimas elecciones. Y también otro caso para contar, que creo que lo vamos a estar abordando en programas futuros, tiene que ver con el aborto. En Uruguay se está justamente en estos días, como sabemos, el aborto es legal desde el año 2012, si mal no recuerdo, y se dio un caso muy particular donde por una medida judicial un varón logró que se suspenda el aborto que se estaba por realizar una mujer con la cual había tenido una relación casual y la cual había quedado embarazada. Y a través de un proceso judicial, este varón logró que por una medida cautelar se frena este aborto. Me parece que es un tema bien interesante para trabajar en programas siguientes, sobre todo tener en cuenta como un análisis en nuestros países de Sudamérica, donde el aborto ya se ha implementado de forma legal, y ver qué problemáticas, digamos, pueden darse a posteriori, sobre todo con este caso, ¿no?, donde un varón a través de la justicia logra decidir sobre un cuerpo que no es suyo y es el cuerpo de esta persona con la que había estado. Pero bueno, dicho esto, Norita, ¿querés decir algo?
Sí, antes de despedirnos les queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @FlaxoRadio. Queremos invitarlos a que continúen conectados en nuestra sintonía. Seguimos con la cartelera musical de Magali Valdés con De 6 en 6.
Y antes va a estar la columna de Emi Goodman, ahí pegadito nomás sale el programa de Maga de 666 para escuchar unos buenos temas de música que están sonando aquí en nuestro continente. Desde aquí nos vamos a ir despidiendo, le agradecemos al Javi Macas en la producción general, Lorita, mi compañera, productora y co-conductora. Yo soy Lautaro, los vamos a dejar con el tema y el video de Resistimos a la Guerra que grabó Yela Kim y que nos comentaba en la entrevista. Y recuerden que el próximo miércoles, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Hay paro internacional de mujeres, adhiéranse al paro y utilicen ese día para pensar un poco más acerca de nuestra sociedad y de cómo a veces las mujeres sufren en demasía, digamos. Y es un día, me parece, muy importante para repensar cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con el patriarcado y con nuestras acciones más que nada cotidianas. Vamos con el video. Estamos ahí con un problemita técnico. Ahí ya estamos cargando el video de Yela Kim, Resistimos a la Guerra, para aquellos que lo quieran ver o aquellas que lo quieran ver. No tienen más que entrar a YouTube y ahí lo van a encontrar. En cuanto a otros anuncios que podemos hacer en este momento, vamos el miércoles que viene, 8 de marzo, uh-huh, por el Día Internacional de la Mujer, aquí en Flaxo. Vamos a estar organizando con los compañeros de la maestría algún evento en el patio, a que si quieren se pueden pasar por ahí para informarse un poquito más acerca de este día. Ahora sí, vamos con el video de Yela Kim y los despedimos hasta el próximo miércoles en esto que hemos llamado Estereotipas.
Digna rabia está acá, Yela Kim. Control, opresión, sumisión y control. Resistimos a la guerra por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra por la memoria, dignidad, sobrevivencia. Resistimos a la guerra. Sangre guerrera femenina, clandestina, campesina, citadina. Las desaparecidas riega nuestra tierra. El dolor la alimenta, expande las raíces, sembrando rebeldías. Complicidad, parcería, movimiento. Vamos adentro con empeño. Me fluye desde el centro, me roba el aliento. Nos hacemos hermanas, todas en juntanza. Resistencia antipatriarcal, por papá que la guerra se comió. Resistimos a la guerra, con tres tiros la muerte se lo llevó. Resistimos a la guerra, por la amiga que el machista la violó. Resistimos a la guerra, por las lideresas que este estado asesinó. Resistimos a la guerra, rompemos el silencio con arte feminista. Miramos al sol, no se cierran nuestras vistas. Corriendo, hablando, sanando. Todas somos brujas, todas complotando. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para batallar. Nuestras muertas se levantan, nos regalan fuerza para la batalla. Contra la opresión, sumisión y control. Resistimos a la guerra, por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra, contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra, por la memoria, dignidad, sobrevivencia. Resistimos a la guerra, lo que queremos es paz. Queremos transformar, lo que queremos es paz. Queremos transformar.